el programa más escuchado de su franja.
Las 7 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas tardes. Operación salida del primer fin de semana de agosto. Algunos rezagados se van de vacaciones hoy domingo y esto se une al retorno de muchos otros españoles que vuelven a sus casas. Nos vamos hasta la DGT ahora para conocer el estado de las carreteras españolas. Sandra Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos pendientes de dos accidentes, uno en Barcelona en la C32 a la altura de Tella hacia la ciudad Condal y otro en Valencia en la A7 en la Cañada en dirección a Castellón. Al margen de estos dos incidentes van a encontrar retenciones en Palencia en la A62 en la zona de Venta de Baños hacia Valladolid y por último en Cantabria en la A8 en Castrurdiales en sentido a Torrelavega. Al margen de todo esto se circula con total normalidad, pero aún así, como siempre, les pedimos mucha precaución al volante.
Por cierto, la DGT preveía que habrá más de 48 millones de desplazamientos durante este mes. Y en Inglaterra son más de 90 los detenidos solo hoy en las revueltas que se siguen sucediendo desde que el pasado lunes un joven de 17 años apuñalara a decenas de personas en una escuela de baile en el que 3 niñas fallecieron y 8 menores y 2 adultos resultaron heridos. Manifestantes han atacado esta tarde un hotel en la ciudad de Rotherham, donde han agredido con botellas de cerveza, piedras y sillas a los agentes de policía, llegando a herir a varios de ellos. Los incidentes han comenzado en la ciudad de Southport, donde ocurrió el mencionado asesinato, y se han ido extendiendo por todo el país. Y todo ello promovido por grupos de ultraderecha a través de la difusión de bulos por redes sociales que indicaban que el sospechoso era un migrante solicitante de asilo. El primer ministro británico ha mostrado su indignación y ha condenado los actos, afirmando que solo son hooligans y que hará lo necesario para llevar a estos matones ante la justicia. Ahora nos vamos hasta París para actualizar la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Hoy la delegación de nuestro país ha sumado 3 nuevas medallas. La última, la de plata.
Silver medalist. Carlos Alcaraz.
Alcaraz, que ha caído corrochano en la final con Novak Djokovic.
Carlos Alcaraz es medalla de plata olímpica. Venía por el oro, pero se le ha cruzado por medio en la final un Djokovic muy fuerte, que le ha ganado 7-6, 7-6. Ha llorado en la pista Carlos Alcaraz, pero a esta hora ya sabe lo que vale una plata, que ha costado mucho. Le estamos esperando en la Casa de España, pero antes, Carlos Alcaraz. Carlitos, con su medalla de plata en el tiempo de juego.
Bueno, es un momento especial. Obviamente quería la de oro, no te voy a engañar, queríamos eso, lo hemos intentado hasta la última pelota, hemos corrido todos los puntos, lo hemos intentado, no ha podido ser, pero hay que darse cuenta que es una medalla olímpica, es una medalla de plata, hemos estado a las puertas. Hay que apreciar el momento, hay que disfrutarlo, porque una medalla olímpica no se gana todos los días, así que es un sabor un poco agridulce, pero pensamos que es un sueño hecho realidad, y obviamente enfrente teníamos a un Novak que ha jugado a un gran tenis en los momentos que tenía que jugar, en los tiebreaks, en los momentos en la bola de break en contra que la ha tenido, ha incrementado el nivel, y como he dicho, hemos sufrido, hemos luchado todos los puntos hasta la última bola, pero la verdad que no ha podido ser.
Y la otra buena noticia, también en Roland Garros, también en el tenis, Sara Sorribes y Cristina Buxa, que ya son historia del deporte español. Es la alegría de la mañana, han ganado a la pareja checa 6-2, 6-2 en un partido perfecto y se han colgado el bronce, lo celebran en el micrófono azul de la cadena COPE.
Y bueno, nada, muy feliz de haber conseguido esta medalla, gracias a Sara por su gran esfuerzo, que bueno, un poco ha estado ahí con la muñeca ahí, pero bueno, lo hemos conseguido y estamos muy orgullosas.
Buah, creo que hemos jugado súper, súper bien. Cristina se ríe porque vuelvo a tener la piel de gallina, pero creo que nos hemos compenetrado espectacular hoy. Y si ha habido algún momentito que alguna ha bajado un poquito, la otra la ha vuelto a subir, y creo que eso es muy complicado en una pareja y lo hemos hecho a la perfección.
Bueno, y esas dos medallas, la de plata y la de bronce, hay que sumarla también. La de un boxeador, Joseba,
sí, la...
se ha quedado con las ganas de pelear el oro.
Sí, Emanuel Reyes Pla, era el objetivo, ganar el oro, no lo ha conseguido, se ha asegurado el bronce, pero las decisiones de los árbitros, de los jueces, son absolutamente controvertidas en estos Juegos Olímpicos. Hay que negociar eso y hay que hacerlo de otra forma porque así no podemos seguir. Hoy ha sido mejor que Alfonso Domínguez, no ha ganado, no peleará por el oro, pero estaba así de satisfecho.
Estoy súper contento por el grano de arena que le puede aportar a la delegación española.
No se puede hacer menos para ganar un combate de lo que ha hecho tu rival hoy.
Sí, sí, bueno, es lo que hay, esto es boxeo y nada, satisfecho con mi actuación, ¿no? Y nada, esto depende de terceras personas, no depende de mí. Esto es boxeo, ¿no? Y creo que estoy contento con
ya saben que la gran actuación del equipo español de hockey, ganando a Bélgica por 3-2, masculino, nos mete en la pelea por medallas. Hablando de pelea, ¿se acaba el sueño de la pareja femenina española de vóley playa, Pilar?
Pues sí, la pareja española Lili Fernández-Paula Soria se ha despedido de estos juegos cayendo ante las campeonas de Europa. Ella definitivamente nos deja. Mira que hace como 10 días me dijo en el aeropuerto, en el Charles de Gaulle, que llegó con la familia en el vuelo del COE, que no iba a llorar.
¿Yo te dije eso? Mentira, si soy una llorona, si lloro hasta de felicidad. No sé, un sueño poder vivir otra vez un estadio lleno, poder despedirme en unos juegos. La grada ha sido increíble, no podría haber pedido nada más. Te estoy muy agradecida por cómo se ha dado todo, la verdad.
Llega el momento de dedicarle ese tiempo a la familia que tanto tiempo le has robado, ¿no?
Sí, sí. Sobre todo ese tiempo a mi marido, que ha sacrificado mucho también de su trabajo, haciendo horas extra por las noches, haciendo malabares con la agenda, con los niños, cuando yo estaba fuera de viaje, a mi suegra, que es una santa, que también ha ayudado un montón, y a toda la familia en general que ha ayudado y que ha apoyado y que han tirado, y porque yo pudiera seguir viajando y compitiendo, y ya es el momento de dedicarle tiempo a ellos.
Bueno, desde luego, emotivo el adiós de Lili y de su compañera. Por cierto, más que emotivo, ha sido durísimo ver a John Rahn, Germando Barro, cómo se le ha escapado la medalla de oro, de plata y de bronce.
Sí, un gigante del deporte, un multimillonario que rebosa sentimientos y que hoy estaba verdaderamente tocado, por no decir hundido. Apenas era capaz de articular palabras ante el micrófono de la COPE cuando le decíamos: joder, John, el oro se esfumó, la plata, el bronce, quedas quinto. ¿Qué explicación le das? ¿Cómo estás?
El puesto final me da exactamente igual, la verdad. Doloroso.
¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido ese punto de inflexión para que todo cambiase?
No lo sé. La verdad que no lo sé. Quizás el mayor
así
error
de
ha sido...
Así dolido estaba John Rahn, que ha visto cómo se le iba la medalla. Hoy se le puede ir el tren al balonmano español a partir de las 9, España-Croacia. Malvar, última hora.
Pues la selección ya está en el pabellón, una selección que los resultados todo le han venido de cara. Y ojo, porque en el grupo que estamos, primero Alemania con 8, segundo Eslovenia con 6... Suecia también con 6 y España, si gana a Croacia, se coloca con 6, queda como tercera posición, como tercera de grupo, evitaría a Dinamarca y se enfrentaría a Egipto. Caso que España empate, porque nos vale ganar o empatar, iríamos como cuartos y entonces sí veríamos a Dinamarca. Van a pitar el partido los colegiados checos Horacek y Novotný.
Recuerden que lo vamos a ver en directo en el tiempo de juego olímpico de la COPE y la gran prueba, el 100 masculino. ¿Se están disputando las semis, Gil?
Sí, señor. Con todos los focos centrados en esta recta principal del estadio de Saint-Denis, ya están dentro Noah Lyles y Oblique Seville. 27 convocados para las semifinales. Solo pueden sobrevivir 8, que serán los que corran la gran final a las 10 menos 5 de la noche, a punto en la segunda serie de defender su corona, el vigente, de momento todavía campeón olímpico, Lamon Marcel Jacobs.
¿Y cómo es el ambiente del estadio de Saint-Denis, Arantxa?
Pues Manolo, espectacular, como te puedes imaginar, 80.000 espectadores es la capacidad de este estadio, quizá unas poquitas menos por los asientos reservados a la prensa. La entrada más barata para venir a la sesión de hoy de la noche, 125 euros, pero nos cuentan aficionados que están dentro de todos los países que han pagado hasta 600 por un puesto en la tribuna.
Tremendo. A las 9 volvemos en 50 minutos los enviados especiales de la cadena COPE a los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama, en menos de una hora nos volvemos a escuchar. Son las 8 y 9 de la tarde. Te quedas en COPE con la hora de Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La hora de Pilar García Muñiz. I'm so happy to be here. Yeah. I'm just happy to be here. Still I know the world's on fire, the situation's dire. A lot of work occurs gonna be required, but I'm just happy to be here. COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas esta jornada de verano? Soy Pilar García Muñiz. Estoy encantada de acompañarte en este ratito de radio. Durante la próxima hora aquí en COPE vamos a viajar a un montón de lugares diferentes y vamos a conocer también historias como las que te cuento cada día entre la 1 y las 4 de la tarde de lunes a viernes en Mediodía COPE. Y la primera aventura nos va a llevar hasta un lugar al que no es nada fácil acceder. Primero, por los permisos. No puede acceder cualquiera por cuestiones de seguridad. Y segundo, porque la entrada física también es complicada. Somos el primer programa de radio en acceder a la joya de la corona de la Armada Española, el submarino S-81 Isaac Peral, uno de los submarinos más modernos del mundo, diseñado y construido por completo aquí en España y con base en Cartagena. Ahora mismo estoy en la escotilla que da acceso al interior de este buque, que la verdad impresiona por su tamaño, más de 80 metros de largo y 12 de ancho. Dentro lleva una tripulación de 40 personas que durante una misión pueden convivir cerca de 3 meses en un espacio muy, muy reducido. ¿Cómo se vive en el interior de un submarino? Enseguida te lo cuento, pero antes vamos al puente de mando. Estoy accediendo ahora mismo al puente de mando, la sala donde se controla el submarino, que está pintada por completo de color verde oliva. Aquí trabajan generalmente 12 personas que se van turnando y aquí nos espera ya el comandante de esta nave, el capitán de corbeta Manuel Corral Iranzo. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, veo muchas pantallas en esta sala, botones por todas partes, una sala repleta de sistemas informáticos de última generación. Esta es una de las novedades de esta nave, el salto tecnológico.
Sin duda, Pilar, el submarino, esta clase de submarinos ha avanzado sustancialmente a nivel tecnológico. Una prueba de ello es que la mayor parte de las instalaciones están soportadas por software y, bueno, hemos pasado de un submarino analógico a uno completamente digital. Este submarino está en vanguardia a nivel mundial a efectos de tecnología y es prueba del avance que ha hecho el astillero nacional Navantia a la hora de diseñar un submarino como este tan avanzado.
Me llama muchísimo la atención, bueno, la cantidad de pantallas que hay, pero la cantidad de tubos, la cantidad de cables que hay en un submarino como este.
Efectivamente llama mucho la atención, está diseñado, son más de 10.000 tuberías las que componen el submarino, más de 6.000 cables, que si los uniéramos haríamos más de 80 kilómetros de cable.
El objetivo de un submarino es ser indetectable, pasar desapercibido, y este es un buque especialmente silencioso, lo que es perfecto para llevar a cabo misiones de inteligencia, ¿no?
Sí, es una de las misiones fundamentales de los submarinos en el mundo, obtener inteligencia, pero tiene que estar asociado a la discreción de la plataforma. Tenemos que realizar nuestras misiones sin ser detectados.
Por ese motivo, precisamente, navegáis con baterías.
Sí, el sistema de propulsión de los submarinos convencionales, como es este, es una propulsión eléctrica, que es sin duda la menos ruidosa. Nos da ese plus de ventaja a nivel de discreción acústica de ser prácticamente indetectables.
Durante una misión que puede durar varias semanas, toda la tripulación vive una desconexión absoluta. Hay muy poca comunicación con el mundo exterior. Para esto, Manuel, me imagino que hay que valer. ¿Cualquiera puede formar parte de esta tripulación o necesitáis una preparación mental y psicológica también especial?
Bueno, lo primero de todo es hay que decir que los submarinistas pues somos marinos que tienen una gran vocación para desarrollar estas funciones y eso hace que estos submarinistas que somos pues bueno un grupo podríamos decir de élite dentro de la Armada, pues tenemos esa vocación hace que seamos capaces de absorber todas las limitaciones que implica navegar en un submarino. Entre ellas, como bien dice Pilar, esa incomunicación y esa desconexión tecnológica que hoy en día pues a cualquiera le podría costar mucho, ¿no?
Manuel, ¿qué pasa cuando os llega una noticia de algún miembro de la tripulación? Alguien que, por ejemplo, va a ser padre, os informan que ya ha nacido su hijo, o todo lo contrario, una mala noticia. ¿Qué se hace en estos casos?
Bien, esto es fundamental. La gestión de la información a bordo es algo que puede, en determinadas ocasiones, poner en riesgo la misión, sobre todo cuando son malas noticias. Entonces hay que gestionar bien esto, y cuando la información que recibimos del exterior está limitada, ¿no? Podemos recibir emails de manera periódica, muy reducidos en tamaño, pero se gestionan esa información para que, en caso de que haya malas noticias del exterior, pues se evalúa si es factible o si es posible comunicar esas malas noticias al miembro de la dotación, porque si no vamos a poder evacuar a esa persona, no merece la pena comunicarlo, porque sería contraproducente para el propio miembro de la dotación por no poder evacuarlo, y también podría afectar a la misión. Cuando las noticias son buenas, pues obviamente ahí no hay tanto problema.
Ahí se comunica.
Sí.
Vamos a pasar a otra parte destacada del submarino. Me comentabas, Manuel, que quizás sea el lugar más importante para la tripulación. Es el comedor, donde encontramos una mesa cuadrada. Alrededor de ella hay unos bancos donde, bueno, caben unas 6-7 personas aproximadamente. ¿Por qué este comedor es tan importante para el día a día?
Cuando estamos fuera de nuestro periodo de guardia, nuestra única vía de desconexión es el estar aquí en estos comedores o cámaras. Nosotros le llamamos cámaras. Y es un poco donde, pues bueno, pues intentamos evadirnos del día a día o de la rutina de la guardia, y también, pues bueno, pues aprovechamos para poder ver alguna película, que lógicamente vemos a través de un servidor que donde tenemos grabadas películas o series, charlar con el resto de compañeros y también, pues, comer.
Claro, el camarote es tan pequeño que el único espacio de esparcimiento es este.
Es este, sin duda, sí.
Es este, es donde estamos viendo una televisión, que es donde podéis ver las series a través del servidor del
sí,
que hablabas.
Sí.
Yuri es una de las mujeres de esta dotación. Aquí no hay diferencias de ningún tipo. Hombres y mujeres comparten los comedores, comparten los baños, comparten también los camarotes.
Nunca he notado diferencia entre hombres y mujeres. Estamos muy compenetrados, hay mucho respeto. Siempre, o sea, desde que está la mujer en la armada, es que no hemos notado ninguna diferencia, porque nos tratan como iguales. Y siempre desde el respeto y el compañerismo.
Comandante, la pregunta es prácticamente obligada. Este buque puede navegar sin contacto exterior durante varias semanas, puede estar varios días sumergido. Los oyentes seguro que se están preguntando, ¿qué pasa con las duchas o con los baños? Acabo de ver uno y bueno, es que el espacio es muy, muy, muy reducido. Todo aquí es muy, muy reducido, pero en este caso es que apenas cabe una persona de pie.
Sí, todo hay que gestionarlo muy bien a nivel de espacio, y el agua es una de esas cosas que tenemos que gestionar bien. Los tanques de agua potable son limitados, y esto nos afecta también al día a día y a la vida a bordo y al aseo personal. Establecemos una limitación que suele ser una ducha cada 3 días, y una ducha obviamente pues con un tiempo controlado, en torno a máximo 3 minutos, que pueda salir agua, porque si no, pues es algo importante y es fundamental la concienciación de los miembros de la dotación, no solo en la ducha sino también en los lavabos.
La concienciación es fundamental. De todos los que embarcáis en un submarino, tenéis que tener plena conciencia de dónde os metéis y de que la vida a bordo es muy limitada.
Sí, sí, sí. Y aquí, pues bueno, entra también un poco en relación con lo que ha dicho el acabo primero Yuri. Aquí el compañerismo es fundamental, ¿no? Es fundamental que esa concienciación no sea solo a nivel individual, sino se busque un poco el bien de la colectividad, porque estamos todos, nos metemos todos aquí dentro del submarino, lo que nosotros llamamos comúnmente el tubo, ¿no? Nos metemos dentro del tubo y aquí, pues esas limitaciones, pues hay que intentar evitar las individualidades y trabajar como un equipo y como buenos compañeros.
It Estamos ahora en uno de los camarotes muy pequeños, es un lugar también muy pequeño donde hay 6 camas en 2 literas de 3. Aquí